Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Hasta la una y media de la madrugada que estamos los chicos y chicas de los deportes de la SER para contarte que han pasado hoy muchas cosas. Enseguida con lo de hoy, pero antes la previa de lo de mañana, porque tenemos un derbi de altísima tensión mañana en Barcelona. El Español, que va muy bien clasificado, está en puestos europeos, recibe al Barcelona. En esta semana, lo digo porque entre medias ha habido Nochevieja y Año Nuevo, hemos tenido la noticia y hemos conocido que se van a colocar redes para evitar que cualquier objeto impacte en Joan García, no se va a poder asistir con distintivo alguno del FC Barcelona y hoy se ha producido este tantarantán de Manolo González, técnico del Español, al Barça.
Realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones no. Lecciones de comportamiento no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
¿Os acordáis de la cazada a Lamine Yamal en la previa del Clásico con aquello del 0-4 que se repita y con unos youtubers y demás? Bueno, pues hoy ha vuelto a pasar algo parecido, porque es algo parecido en un contexto jocoso, pero con Pere Milla, que probablemente se haya equivocado, porque ha dicho que pisarías a Joan García o a Lamine Yamal, y dice, sí, pisaría a Lamine Yamal. Es en un contexto que enseguida lo vamos a escuchar en 10-15 minutos y lo vais a entender, pero igual en la previa de un derbi de tanta tensión como el de mañana, quizás no sea lo mejor. Y después ha respondido Lamine Yamal con un ganas de volver en redes sociales y una imagen suya en el campo del Español, donde ha habido incidentes, porque es una realidad en los últimos tiempos. Un partido el de mañana, donde se va a acceder, se va a poder acceder hasta con 2 horas de antelación, porque se prevé que mañana haya mucha afluencia y además objetos como peluches, tal y como nos dijo Xavi Andreu, el director de Relaciones Institucionales del Español, el pasado martes en El Larguero, no se va a poder acceder con ello. Vamos, que cualquier objeto que pueda ser susceptible de arrojar al césped, no se va a poder entrar con ello. Enseguida, con Elena de Diego, con Soldevila, con Carlos Marañón, con Iturralde González y también con Vesija Boys, vamos a hacer la mejor previa del derbi. Antes, 11:33. Primer partido del año. El Rayo y el Getafe han empatado 1 en Vallecas. Y además con un postpartido con cositas realmente interesantes. Está por ahí Óscar Ejido. Hola, Óscar. Muy buenas.
Hola, Benito. Muy buenas.
Y está también José David Palacio. Hola, Palacio.
¿Qué tal? Muy buena, Benito.
Feliz año a los dos. Óscar, se adelantó el Rayo Vallecano y empató el Getafe en el último minuto y con un cabreo de Íñigo Pérez porque decía tapada al 8, que es Arambarri. ¿Y quién remató? Arambarri.
El 8, Marlon Arambarri. Los dos goles en el descuento, ¿eh? Uno en el 45 y pico de la primera mitad. Ese gol de Jorge de Frutos a pedazo de pase de Unai López, el 1-0. Y luego el empate a 1 en la única falta que el Getafe ha colgado al área. Después de sacar dos tontadas de faltas en corto para Diego Rico, Milla decide colgarla en el 45 y pico y conseguir ese cabezazo de Arambarri para el empate. Y Lucía Ardiño, que lo escucharemos ahora porque acaba de terminar la rueda de prensa del técnico de Rayo Vallecano. Y dice que no está bien. Obviamente no está bien porque había el partido ganado. Y se le ha escapado en ese descuento casi de eterno. Primero porque Batalla ha querido simular una lesión y perder más tiempo y que se añadiera más, y luego ha sido Soria el que...
Perdón, Óscar, ha sido lamentable, os escuchaba en el Carrusel Madrid, ha sido lamentable lo de Batalla. Lamentable porque además todos le ven venir ya, y el día
pero
que le
que
pase
lamentable una vez más
algo
y
gordo
y lo siguen permitiendo, Benito.
Totalmente, y después yo no sé si ha sido David Soria, que por cierto se lo ha comido en el primer gol del Rayo.
El que ha visto la amarilla por hacer menos que el otro.
Efectivamente, bueno. Totalmente. O sea, es que no entiendo absolutamente al colegiado y no entiendo a Batalla. Perdona, Ejido, que te he interrumpido.
Bueno,
decías.
Pues al final el partido ha acabado de empate a 1. El Rayo no ha conseguido la victoria. El Getafe tampoco. Siguen sin ganar. Uno lleva ya 7 partidos sin ganar. El otro lleva 8. Han marcado, que también llevaban tanto sin conseguir un gol. Y los dos equipos han marchado cabreados. Como te decía, Íñigo, he dicho ahora que no está bien, porque no puede estar bien con este resultado de empate a 1. Y Sergio Camello, que ha pasado por la zona mixta de aquí de Vallecas, ha dicho que no quiere criticar, pero que lo que viene a hacer el Getafe a los partidos no es jugar al fútbol. Escucha.
Es que el Getafe no te propone fútbol. Ellos juegan al pelotazo, a perder tiempo, a la gresca. No lo estoy criticando, ya te digo, que lleven tanto tiempo en primera me parece digno de admirar. Es un juego que no gusta jugarlo como rival y algo hacen bien. Entonces lo que nos ha faltado es concentración, porque sabemos que ellos están deseando sacar una falta o simularla para meterte en el área y así ha sido. Entonces ha faltado concentración.
Simularla, llega incluso a decir, van a la gresca, no vienen a proponer fútbol. La rajada de Camello en una pregunta, Álvaro, que te digo que era inocente por parte de la compañera de la Sexta.
Él dice que no es un palo, pero es un palo en toda regla.
Sí, sí, dice, no creo que lo haya criticado bien.
Palacio.
Mira, perdonad, Álvaro, Óscar, porque tenemos protagonista en directo aquí en El Larguero, porque llega a la zona mixta Mauro Arambarri, el héroe del Getafe. Lo, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero, vaya cabezazo tremendo. Estaba diciendo Íñigo Pérez, al 8, todos a mirar al 8. Pues el 8 ha llegado y en el minuto 90, un puntito.
Sí, la verdad que Luis metió un centro espectacular. Creo que no tuve ni que saltar, metí la cabeza, intenté cambiarla de palo y nada, por suerte entró.
¿Cómo habéis visto vosotros esos minutos finales en los que poquito fútbol, mucha tensión, también los tres puntos eran importantes, había ahí cruces de declaraciones, todo queda en el campo, pero ¿cómo lo habéis vivido vosotros?
No, normal, al final el Rayo cuando estaba ganando también hacía tiempo. Es normal, y bueno, nosotros cuando empatamos en un campo difícil hicimos nuestro juego, así que nada, no, es fútbol.
Ha llamado la atención que aquí se ha parado en zona mixta Sergio Camello. He dicho que sois un equipo que no proponéis nada, que buscáis solo una falta o os la inventáis para intentar marcar un gol. No sé si es esta comidilla siempre del Getafe o Bordalás, si estáis ya cansados de esto o no os sorprende.
No me sorprende. Ellos creo que tuvieron solamente un tiro, tampoco fue que propusieron mucho, ¿no? Al final, la otra vez también hace un tiempo atrás dije que los jugadores, rivales y cuerpo técnico creo que tienen que mirar a su equipo, a ver las cosas que hacen mal. Si hubiesen ganado ellos seguramente no hubieran hablado nada de esto. Están hablando porque le empatamos la hora. Creo que fue el peor Rayo que he visto en años. La verdad que sinceramente la sensación que sentí dentro del campo, pero bueno, al final son opiniones y nada, queda ahí.
Ha dicho Bordalás en sala de prensa que lo que estáis viviendo es un milagro. ¿Vosotros desde dentro, los jugadores, también lo veis así?
Al final sabemos la dificultad que tenemos. Somos un equipo que quizás nos falta un poco de recambio, quizás. Todos estamos trabajando muy bien, pero bueno, al final el año se hace largo. Empiezan las lesiones, la amarilla y bueno, ahí creo que sí, el equipo está sintiendo un poco, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Si alguien tuviera que definir al Getafe de los últimos 6 años con una jugada, ¿podría ser centro de Milla, remate de Arambarri?
No, creo que hacemos muchas cosas bien. Al final hoy tuvimos mucho orden también, creo que el Rayo se sorprendió por eso. Y no solo con eso se está tanto tiempo en primera división. Creo que tenemos muchas cosas positivas, sin duda que nos está costando, sobre todo este último partido, pero la verdad que llevo mucho tiempo con Getafe y creo que hay muchas más cosas positivas que negativas.
Pero es muy habitual esa jugada.
Sí, al final es una jugada más que tenemos, nos sale bastante y esperemos que sigan saliendo.
Aquí se marcha ya el héroe del partido de hoy, Mauro Arambarri, con ese cabezazo. Y es de las declaraciones más contundentes y respuestas más claras que he escuchado yo a un jugador del Getafe, a esto que le comentábamos ahora de las palabras de Sergio Camello. A lo mejor yo creo que se ha pasado un poquito con eso de que ha sido el peor Rayo de los últimos años que ha visto, pero es verdad que están cansados tanto en el club como el entrenador, como los jugadores, que sea siempre la misma cantinera. Cuando pierden no empatan, que cuando pierden los puntos sí, pero cuando el equipo contrario gana, pues no pasa absolutamente nada.
Tampoco es que el Rayo Vallecano haya sido el Brasil del 70, ¿no? Mira, me estaba fijando, Rayo Vallecano 13 remates, 4 de ellos a portería, Getafe 12 remates, 4 de ellos a portería. Y hay que tener en cuenta que el Getafe pues también tiene lo que tiene, ¿no? Hoy además se ha quejado también Bordalás de que solo tenía, de que es casi un milagro, ¿no? Palacio, lo que está haciendo el Getafe sin 5 fichas, o sea, con 5 fichas libres.
Le insistíamos en rueda de prensa cómo lo podría calificar Bordalás, si lo calificaría un milagro. No quería ponerse tanto, pero sí que fíjate el ejercicio de supervivencia, cómo lo ha calificado Bordalás, que está haciendo su equipo esta temporada.
Todos sabíamos que veníamos con muchas bajas, con muchos problemas. Hemos terminado el partido con chicos del filial y al final yo creo que este punto pues sabe muy bien, sobre todo por ello, por el esfuerzo, por el compromiso. No se les puede reprochar absolutamente nada y bueno, felicitarles porque es un ejercicio de supervivencia cada fin de semana y bueno, sumar un punto en la situación en la que estamos tiene mucho mérito y que obviamente necesitamos que nos ayuden jugadores, porque creo que somos la única plantilla en el fútbol profesional que tiene 5 fichas libres. No estuvimos repasando hace escasos días, no hay ningún equipo que tenga 5 fichas libres en el fútbol profesional, ya no te estoy hablando de primera división. Entonces necesitamos ayuda.
Ejercicio de supervivencia, necesitamos ayuda. Y a todo esto, Palacio, he notado el partido muy tenso, y ahora vuelvo con Ejido también por la parte del Rayo Vallecano, por el Getafe, por el futuro también de Bordalás. Tú llevas tiempo contando lo de que en Inglaterra le quieren. No sé si ahora, ya que estamos en 2026, 2 de enero, hay alguna actualización acerca de cómo está la situación de Bordalás.
Ya contamos a finales de 2025 que el Crystal Palace está muy interesado en José Bordalás, que de hecho ya ha tanteado a su entorno que Oliver Glasner, el actual entrenador del Crystal Palace, no tiene intención de renovar con el Crystal porque quiere marcharse a un equipo superior de la Premier League. Y entre los candidatos que están manejando y están mirando, uno es José Bordalás. Y esta semana, compañeros de la prensa inglesa en Sky Sports salían contando que Oliver Glasner no va a renovar porque espera un equipo del top 6, y ahí se abre la opción de Bordalás de irse a la Premier. Y sobre todo, Álvaro, lo que quiere Bordalás es un proyecto. Esta temporada en teoría iba a tener un proyecto mejor y es peor que el de la temporada pasada. Le tienen que vender a Uche el día 31 de agosto para poder inscribir 7 fichas, 7 jugadores que estaban sin inscribir, y este mercado invernal. El ejemplo lo tenemos en el día de hoy. Hoy ha sido anunciado Carlos Martín, cedido del Atlético de Madrid al Rayo Vallecano a las 8 y 20 de la tarde. El Getafe estuvo negociando con el Atlético de Madrid en verano, nos ha confirmado en rueda de prensa Bordalás que ahora también en invierno, pero al Getafe no le da para inscribir jugadores. Está pendiente del Chimi Ávila y no tiene el ok de la liga para inscribir al Chimi.
Y a todo esto, Sancris ha estado 25 minutos en el campo y se ha marchado llorando. Yo no sé si ha habido alguna explicación al respecto, Palacio.
Le hemos preguntado a Bordalás, porque es verdad que se retiraba del terreno de juego ya cuando se pitó el final de partido y era la alegría de los jugadores. Él se retiraba llorando, a lágrima viva del terreno de juego, y la única explicación que nos ha dado Bordalás, que le hace los cambios simplemente pensando en el bien del equipo y nada más, que no había podido hablar con Alex Sancris ni sabía cómo estaba.
Getafe 21 puntos, 6 por encima del descenso, pendientes de los partidos del resto de la jornada, mañana y pasado, y el Rayo Vallecano nos quedaba pendiente, Ejido, un sonido de Íñigo Pérez. Se ha marchado, sí, también bastante que... descontento.
Sí, pasaba por la sala de prensa y la verdad es que se marchaba bastante, no sé si agobiado, triste, decepcionado, pero decía que no se encontraba bien el técnico del Rayo.
Más allá del gol, que bueno, esto no es, a veces aciertas en ataque, a veces aciertas en defensa, a veces fallas, a veces, bueno, hoy por lo que me comentáis todos ha visto claro que decía algo que ha sucedido, pero no es para apuntarse ninguna medallita, simplemente que uno pues ve más partidos que los jugadores, intenta ayudarles, pero no, en ningún caso es algo de lo que sentir gloria ahora mismo. Entonces, pero estoy mal, la verdad que sinceramente no estoy bien, estoy mal, y bueno, como le decía antes a Carlos, esperemos que pasen las horas para ver si esto se va mitigando o es algo que se queda perenne.
Bueno, pues ya sabía por dónde iba a venir el gol, que era milla para Arambarri y que había que curar a Roche y no le hicieron caso, así que se va mal, no se va contento. Y un partido que no ha tenido mucha historia, salvo los últimos 5 o 7 minutos, y que ha sido más vistoso, Álvaro, en la zona mixta,
claramente,
aquí en la sala de prensa, casi que en el terreno de juego.
15 puntos marca el descenso el Girona, que tiene que jugar todavía. Rayo Vallecano tiene 19, 4 por encima, el Getafe 21, 6 por encima. Un abrazo grande, Ejido Palacio.
Hasta luego.
Disfrutar del fin de semana. Además, también ha comenzado la Liga en segunda división en este año 2026 con la victoria del Eibar 2-1 sobre el Mirandés. En baloncesto hay cositas. Euroliga, jornada 19. El Real Madrid le ha ganado por 14 puntos al Dubai y creo que Marta Casas está con protagonistas. Adelante, Marta.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. 107-93 con una segunda parte para enmarcar una que a lo mejor en la primera mitad se ha sufrido más de lo debido. No lo sé. Voy a preguntar sobre el Facu Campazo. ¿Qué tal, Facu? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo va?
El resumen es ese, la segunda parte fundamental es en defensa con 36 puntos encajados, pero claro, 58 la primera mitad.
Sí, nada, mejorar eso. El primer tiempo, nada, no defendimos bien, agarrábamos el balón siempre debajo de canasta, eso quiere decir que nos metían todo el tiempo, dejamos que ellos jueguen, cómodo su juego, y al final cambiamos eso, ¿no? Con un poquito, cuando empezás a oler peligro, vas 14 abajo, nada, no tenemos que llegar a ese punto, creo que es algo que podemos mejorar. Pero bueno, creo que el equipo salió muy bien, cambió la mentalidad, atacamos desde la defensa y eso te hace que ellos erren más tiros, fallen más tiros y te permite correr más tocar pinturas, sacar para los tiradores, y al final creo que ahí fue más efectivo que en el primer tiempo.
Sabiendo que eres un tío sincero, Facu, ¿es necesario llegar a verse 14 puntos abajo? Porque no es la primera vez que pasa que habéis reaccionado a la segunda parte, pero que la primera se han ido en el marcador.
No es necesario, pero bueno, es lo que toca, nos toca construir desde estos momentos. Al final el baloncesto es así, por momentos no juegas un buen primer tiempo y un equipo como Dubai te puede sacar 14 y te toca intentar ganarlo, porque estamos en nuestra casa, porque necesitamos la victoria para subir, así que nada, es lo que nos tocó hoy. Repito, no es lo que tenemos que mejorar, no esperar hasta estos momentos, pero creo que hay que sacar mérito del equipo que levantó cabeza y pudimos sacarlo.
11 victorias en lo que llevamos de Euroliga, pero esto no para, Facu. El domingo clásico contra el Barça, partido otra vez súper exigente.
Sí, a descansar ahora, pensar ahora en el Barça, que ya de por sí hay muchos factores que hacen un lindo espectáculo, y bueno, nosotros queremos llevar otro partido más en la Liga.
Facu, enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.
Feliz año también, ¿eh?
Igualmente.
Pues Facu Campazo, 107-93, ha conseguido la victoria el Real Madrid, la decimoprimera victoria para cerrar la primera vuelta de la Euroliga. Y ya has escuchado, Álvaro, el domingo a las 12:30, también aquí en el Palacio, tendremos clásico, en esta ocasión de la ACB, Real Madrid-Barcelona, a las 12:30.
Gracias, Marta. Desde el Palacio, en directo, las palabras de Facu Campazo después de la victoria sobre Dubai, y eso que llegó a ir perdiendo por 16 puntos. Al final ha ganado por 14 puntos el Real Madrid. Y derrota de Baskonia en casa ante Fenerbahce. Y es que el Fenerbahce es mucho Fenerbahce. Kevin Fernández, hola.
Hola, Álvaro. Buenas noches y feliz año. La verdad es que sí, por 15 puntos le ha ganado el campeón de Europa al Baskonia. No le ha perdonado el apagón que ha tenido a partir del minuto 25. Y es que durante esos primeros 25 minutos se ha jugado lo que ha querido el Baskonia, un ritmo muy alto, de mucha anotación. Ha llegado a estar 10 puntos arriba, pero ahí se le han apagado las luces, se le han fundido los plomos por completo. El equipo ha enloquecido en ataque con jugadas más individuales que colectivas. En defensa ha perdido todo el criterio y ha encajado un parcial 10-32 en el peor momento, cuando estaba 10 arriba, y al final el campeón de Europa no te perdona. El resultado es abultado por el rendimiento del partido, pero es el campeón, tiene potencial, y al final castiga al Baskonia, que pierde 93-108 y acaba la primera vuelta de la Euroliga 16º, quinto por la cola, con solo 6 victorias en 19 partidos.
Malas sensaciones, gracias Kevin. Perdió Baskonia, ganó Real Madrid. Recuerdo que mañana carrusel desde las 2 de la tarde con el Celta Valencia, 4 y cuarto Osasuna Athletic, a las 6:30 el Sevilla Real, y después el citado Real Club Deportivo Español, Fútbol Club Barcelona. Y solo dos cuestiones. Enseguida estamos en Sevilla con Manolo Aguilar y con Miguel Ángel Chazarri para analizar una noticia que nos contó y adelantó ayer Manolo Aguilar en Hora 25 Deportes, y es que Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla. Es un futbolista todavía en activo, una de las grandes banderas del fútbol español en este siglo XXI, ex del Real Madrid, ex del Sevilla. Su última aventura fue en México, en Rayados de Monterrey, y ojo porque podría comprar el Sevilla. Enseguida claves con Manolo Aguilar y con Miguel Ángel Chazarri, y además estaremos con Pablo Montaño para contar la noticia sorprendente a nivel internacional en este arranque de 2026, que es el despido de Enzo Maresca como técnico del Chelsea. 11:48, estamos en Barcelona. Mañana 9 de la noche, y desde mucho antes, en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y toda la banda, el Español-Barça, uno de los derbis más calientes, que este año todavía lo es más, sobre todo por dos cuestiones. Que a nadie le quepa duda que si el Español, en vez de ir quinto, fuese, no sé, 13º, pues no se hablaría tanto ni tendría tanto picante este partido. Y por supuesto, lo que sucedió con Joan García en verano. Hay muchos en la Barcelona periquita que le reprochan no el hecho de que se haya ido al eterno rival, sino aquello de besarse el escudo. Lo era del Español y ahora lo es del Barcelona. Mañana estará ahí Elena de Diego en el campo en Cornellá. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Está por ahí también Adrià Soldevila. Hola, Adrià, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida quiero escuchar a Carlos Marañón y también a Iturralde González, porque hay muchos ojos puestos en el árbitro, en García Verdura. ¿Por qué? Porque resulta que es catalán y esto de la territorialidad parece que ya lo han eliminado. Lo primero de todo, Elena de Diego, comenzamos con el local. En el Español, Manolo González ha sido hoy muy clarito.
Sí, porque llega el equipo, como decía Álvaro, en el mejor momento de la temporada, quinto en la tabla después de esas 5 victorias consecutivas, y con las ganas y la confianza de que mañana se puede ganar al Barça en Liga por primera vez en su estadio. Toda esta semana el club ha enviado un mensaje de calma de cara al derbi. Escuchamos aquí en el larguero a Xavi Andreu como lo hacía, el portavoz del club. Se espera que la afición muestre su enfado con Joan García, pero se pide que se haga sin traspasar ningún límite, y hoy Manolo González se ha alineado con esa postura del club. Asegura que la afición es consciente de lo que hay en juego juego, porque recordamos que el estadio está percibido de cierre, pero ha dejado claro que le molesta que se criminalice a la afición del Español y que él, del barcelonismo, no acepta lecciones.
Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, son cosas normales de rivalidad en un derbi entre un club y otro, como lo hay en un Sevilla-Betis. Y sobre todo, lo que le digo al público, tiene que estar muy, muy tranquilo, porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después, lecciones, no. Lecciones no. Lecciones de comportamiento no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Entonces, por favor, lecciones no.
Enseguida le escuchamos en relación a García Verdure, le preguntamos a Iturralde González, pero en el momento en el que escuché esto y todo lo que ha rodeado el partido durante esta semana y después lo de Lamine Yamal que hemos contado antes como respuesta a lo de Pere Milla en BTV, he dicho, quiero escuchar a Carlos Marañón. Hola, Carlos. Charlie, ¿cómo estás?
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿estás? ¿Esto es la salsa del fútbol, la salsa de los derbis y más un derbi tan interesante como este? ¿O igual hay demasiada tensión rodeando este partido? Pregunto, ¿eh?
Yo sí pienso en lo deportivo. Creo que nunca le ha venido bien a ningún equipo que la emoción supere a, digamos, la tensión deportiva. Así que me preocupa que la tensión que pueda tener el aficionado, que podamos tener los hinchas, se traslade a los jugadores. Eso es un factor que a mí me preocupa, porque a mí me preocupan los puntos y me preocupa el partido. Así que digamos que me gustaría que hubiera, digamos, menos sobreactuación, digamos, ¿no? Por parte de mis aficionados, ¿no? Pero también lo entiendo perfectamente. Es algo que entiendo completamente. Entonces, en la medida que los jugadores, Manolo, consiga que sus jugadores no entren en esa sobreexcitación, pues todo lo que pase fuera, dentro de los límites de lo deportivo o de la rivalidad. Y todos yo creo que sabemos, tenemos muy claro cuáles son. O sea, que te canten a segunda, como ha dicho Manolo, entra dentro de lo que es rivalidad. Me puede gustar más o menos, pero bueno, es un cántico que no está insultando a nadie. Pues lo mismo, yo si fuera mañana al campo, silbaría al guardameta del Barcelona, lo silbaría. No haría nada más allá de eso, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar, desde la perspectiva del Español, ponerle difícil al Barcelona el partido de mañana. Y eso lo puedes hacer pues creando un ambiente lo más potente posible, pero siempre y cuando mantengamos un poco las formas, ¿no?
De coro.
Y el respeto.
¿Crees que, porque escuchando a Manolo González últimamente, es un tío que va de frente? Sí. Y es un entrenador que no oculta, o sea, yo creo que él sabe que en el futuro no va a entrenar al Barcelona, y quiero decir, no es ni en un futuro, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Y que no oculta el hecho de que si le tiene que pegar un tantarantán y una colleja, el otro día una pregunta a una de TV3, hablando, se la llevó. Hoy con esto, que igual otros entrenadores del Español en el pasado, o en general en los derbis, son más cautelosos, más cuidadosos con el lenguaje, a Manolo González va a calzón quitado. ¿A ti eso qué te parece como españolista?
Como españolista a mí me ha parecido irreprochable. Yo creo que ha mantenido además siempre las formas de respeto, sobre todo a un equipazo que es el Barcelona y a un grandísimo club que es que domina el escenario, los medios, todo, ¿no? Mañana lo vamos a ver cuando retransmitamos el partido, ¿no? Como probablemente estaré yo y habrá 4 o 5 comentaristas del Barcelona, pues porque es lógico, hay muchísima más afición del Barcelona que del Español y eso es así, contra eso tenemos que vivir. Y bueno, recordar eso y recordar que derivado de eso hay algunas cosas que no son tan normales, pues es así, como por ejemplo que TV3 esté más preocupado del partido con el Barcelona que del partido con el Athletic de Bilbao, cuando el Español tiene que jugar contra el Athletic de Bilbao, ¿no? Son cosas normales. Manolo es perico, no de cuna probablemente, pero se ha hecho, ¿no? Con el tiempo y con el paso por la cantera y con el paso por esa Barcelona, ¿no? Así que es normal, lo sigue y lo siente como cualquier perico. Hemos visto ya a otros entrenadores como Pochettino, ¿no? Decir que, bueno, que él por su formación pues es muy difícil difícil que entren al Barcelona porque ha mamado, digamos, estos colores, ¿no? Nosotros a Manolo le queremos mucho, pero sobre todo le queremos porque está consiguiendo en tres temporadas cosas muy importantes deportivamente. Eso es lo principal. Luego, además, yo creo que esto es un además, ¿no? No es lo principal, pero obviamente entiende perfectamente lo que sentimos los pericos, ¿no? Está claro.
Aguántame que te quiero hacer una pregunta para finalizar, pero mira, está por ahí Iturralde González. Hola, árbitro.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal te ha sentado el comienzo de año? ¿Bien? ¿Vienes con fuerzas?
No, sí, hay que venir con fuerzas porque, madre mía, ¿cómo empezamos
¿Cómo
ya?
¿Cómo empieza el año,
¿Cómo empieza el año?
Elena, vamos a escuchar a Manolo González, ¿qué ha dicho acerca de García Verdura, del árbitro
pues...
de mañana?
Te iba a decir que, así como le hemos preguntado que cómo se iba a recibir a Joan García y nos ha dicho que a él le daba igual, no se ha mostrado nada indiferente con la elección del árbitro del partido. Se trata del catalán Víctor García Verdura. Para el técnico perico, para Manolo González, ha dicho que es un error evitable por parte del CTA.
Creo que no es necesario, que lo es un partido para que antes no se hacía, que creo que es meter una presión al colegiado, porque haga lo que haga. Se le va a venir en contra a él, se le va a disparar a él. Si ya en un partido normal el árbitro ya en este partido está mirado muy por encima, pues imagínate mañana, pase lo que pase. Imagínate si el Español sale beneficiado, imagínate lo que puede pasar. Eso puede ser, vamos, mejor irte de Cataluña si eso pasa, ¿sabes?
Iturralde, te quiero escuchar, porque esto de la territorialidad creo que es el tercer partido, bueno, si no me equivoco, que va a suceder sí. En esta temporada, que un catalán
de árbitro,
pite...
De árbitro, porque árbitros asistentes ya debutaron en Oviedo y ha habido también árbitros VAR. Pues firmo debajo de las palabras que ha dicho Manolo. Lo último es un poco para sus aficionados pericos de que si se equivoca a favor del Español, pero bueno, eso entra dentro de lo que es una rueda de prensa, porque si se equivoca a favor del Barcelona se van a quejar los otros. Pero lo que dice, el contenido de lo que dice, es muy razonable. Y yo lo extrapolo, mira, te lo pongo. ¿Que García Verdura puede pitar perfectamente este partido? Sí, está claro que puede pitar este partido. Para eso es un árbitro de primera división y un árbitro muy bueno de primera división. ¿Qué pasa? Que lo que dice él está claro. ¿Por qué quieres meterle problemas a los árbitros? Más problemas. Si ya tenemos bastantes problemas. Han puesto lo de la territorialidad, que es muy populista, y yo te lo extrapolo este año. La final del Mundial que va a llegar a España, imagínate que es España contra Francia.
Que vamos allá.
Y ahora ha salido que el mejor árbitro del mundo, ha salido en diciembre, que sale el tema de las estadísticas de FIFA, es Turpin, que es Turpin, o como se diga, que me perdonen los franceses.
Francés.
El francés, Turpin. Pues como es el mejor árbitro del mundo, pues que pite la final del Mundial, ¿no?
Creo que no vamos a querer.
No, pero la Federación Española de Fútbol estaría de acuerdo. Porque si ellos han quitado la territorialidad para su liga, pues por el mismo motivo tienen que decir, no, a mí que me pite el mejor árbitro del mundo, que es Turpin. Y Turpin que pite la final España-Francia. O te pongo un caso, Barcelona-París-Saint-Germain. A mí el mejor árbitro del mundo me parece el Tessier, que también es francés. Qué curioso, pero bueno. Barcelona-París-Saint-Germain. Pues que pite Le Tessier, que es el mejor árbitro europeo. O Real Madrid-París-Saint-Germain. Como aquí estamos todos de acuerdo, que pite el mejor y que no y la territorialidad, pues que lo pite Le Tessier. Vamos a extrapolarlo todo. Por eso te digo, es decir, si no habría más, es que no hay árbitros, dices, porque todos los árbitros buenos, los 20 árbitros buenos son catalanes, ¿vale? Cuando haya 20 árbitros catalanes en primera división, todos pueden pitar todos los partidos. Cuando haya 20 árbitros madrileños en primera división, porque los mejores son los 20 árbitros madrileños, tendrán que pitar todos los partidos. Y luego lo de la territorialidad, es un poco populista también. Territorialidad, ¿sabes qué es? Que un Madrid-Barça lo pite un madrileño o uno de Barcelona.
Porque sea el mejor. Porque sea el mejor.
Porque es el mejor.
Porque sea el mejor.
Porque es el mejor.
Claro.
Eso es. Pero el Madrid-Barça, que lo pite uno de Madrid o uno de Barcelona. En la Real Sociedad Atlético de Bilbao, tú diles a los de la Real Sociedad que lo pite uno de Bilbao. ¿Por qué le pones ese problema al árbitro? ¿Que los 20 árbitros pueden pitar todos los partidos? Claro que pueden pitar. ¿Son profesionales? Claro que son profesionales. ¿Pero para qué le quieres meter en un problema que ya va a tener bastantes problemas el árbitro que pite un Español-Barça? Ya tiene 90 minutos de problemas. ¿Para qué le vas a meter uno más?
¿Tú pitaste muchos derbis catalanes?
No, pité uno y desde entonces Marañón casi ya ni me habla.
Ay, pues yo no lo recuerdo, seguro que Marañón lo recuerda. ¿Cuál fue?
Un penalti que pité a favor del Barça, 1-0.
El penalti a Xavi.
¿Lo era o no lo era? Mara, ¿era o no era penalti?
A ver, No, te lo puedo decir yo, te puedo decir yo. A mí en el campo me parecía mucho más penalti, pero ahora visto en la televisión no me pareció penalti.
Pero no había VAR, Marañón, no había VAR.
No, pero en mi época me parecía penalti, me parecía penalti, me parecía.
Hay que decir que
no, pero por eso te digo, ¿pero para qué quieres meter problemas en este deporte tan profesional?
Sí, claro, pero ¿para qué?
Por eso te digo que Manolo tiene toda la razón.
Sí.
Tiene toda la razón.
Marañón, decías.
No, porque es añadir un problema más. O sea, si es que arbitrar es muy complicado, es muy difícil. Ya se generan problemas, aunque sea de Cádiz o de La Coruña, el árbitro. Imagínate ahora, ¿no? Y además ha pitado el Gamper el otro día. Es que, pues quita ese factor, elimínalo.
Y luego hay una cosa que no suena populista, ¿eh? Que el árbitro, como todo profesional, como los futbolistas, los profesionales, pueden tener ya saben dónde se manejan y ya saben la selva que está, pero la familia del árbitro tiene que convivir en la sociedad catalana después de un derbi catalán, y que no suena populista,
no es un partido fácil el de mañana, tal y como ven en la semana no es un partido fácil, así que la suerte del mundo a García Verdura y a Pulido Santana, que va a estar en el VAR. Y tú decías,
no, pues eso, que toda la suerte del mundo y que no hay que, ¿por qué poner problemas donde no los había antes? Ya te digo, cuando subamos 20 árbitros catalanes, entonces quitamos la territorialidad y los 20 van a tener que pitar todos los partidos. Pero ahora, hoy en día, ¿para qué le metes este problema a García Verdura? ¿Para qué? Que nos pite la final Turpin contra Francia y que la federación diga, no, el mejor es Turpin, que nos lo pite.
Que
nos pite un francés.
No va a pasar. Marañón,
que me da la sensación de que vamos a ser un poco conejillos de Indias, tanto Español como Barcelona, porque el problema... Sí es verdad que cuando Manolo dice eso, obviamente juega con que en Barcelona el ruido que puede hacer la afición del Español indignada si pasa algo malo en su contra es mucho menor, pero es verdad que si pasa, pues los medios madridistas, por ejemplo, pues enseguida protestarán si han favorecido al Barcelona, o sea que por ahí se produce el lío, pero es que para evitar todo eso y a lo mejor hay otras territorialidades menos problemáticas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? El colegio andaluz, pues a lo mejor pitar Sevilla...
Sí, porque es más extenso, es diferente.
No, pues a lo mejor no es tanto problemático, ¿no? Pero en este caso y en algunos otros casos yo creo que pues es que es quitarse un lío, ¿no? Pero bueno.
Te hago una última pregunta, Iturralde, para acabar. Veo que empiezas con fuerza 2026, año de Mundial, y año en el que, bueno, espero que hayas echado de menos durante estos días a Flack, a Talavera, a Romero, porque te vuelven todos ellos a partir de mañana.
Te voy a decir la verdad. No les he echado nada de menos. ¿Tú sabes la tranquilidad que he tenido? No les he echado nada de menos.
Te hago una pregunta muy rápida.
En cuanto
rápida.
A personal, sí, pero en cuanto a profesional, nada.
Para nada, me queda claro. ¿Qué 2026 auguras al arbitraje español?
Pues vamos a ver si podemos meter a Sánchez Martínez en el Mundial, está preseleccionado, no pinta bien para competiciones europeas, y vamos a ver si... Complicado, arbitraje, tema complicado.
Me queda claro.
Por muchos motivos.
Mañana te escucho desde las 3 de la tarde aquí en Carrusel con Dani Garrido y toda la banda.
Venga,
un abrazo y tú.
Un abrazo.
Hasta mañana. Adiós,
chao,
Mara. Hasta
adiós,
mañana.
Un abrazo.
Adiós. Soldevila, ¿y del Barça qué? A todo esto.
Bueno, pues una rueda de prensa de Flick, como te imaginas, centrada básicamente en Joan García y en el derbi caldeado. Ha habido más preguntas, pero básicamente la mitad de las preguntas han sido sobre Joan García y cómo está el portero y cómo se lo va a tomar y cómo se lo toma él todo antes del derbi. El entreno, pues han estado todos, excepto evidentemente Gaby Christensen de larga duración. Ronnie Bardet está en el gimnasio, pero mañana en principio teóricamente tendría que entrar en la convocatoria. Lamine Yamal y Dani Olmo están ok. Lamine, os acordaréis que ayer dijimos que no entrenó por una indisposición. Dani Olmo se estaba recuperando de su lesión y ha dicho Hansi Flick que está 100% bien. También está evidentemente Pedri, que ya lleva varios entrenos con el grupo. Se espera que reciban el alta tanto uno como el otro mañana por la mañana. Que por cierto, mañana por la mañana habrá un entreno, que no será un entreno al uso, sino que es una sesión de activación, y luego van a un hotel hasta la hora de ir al estadio, o sea, estarán concentrados por la mañana, no habrá comida directiva, habrá un pica-pica solo en Cornellá antes del partido. Y lo que te decía de Flick, de Joan García y del derbi caldeado, está convencido Hansi Flick de que Joan García se lo toma todo con normalidad, con naturalidad, y mensaje a la afición del Español, que anime a su equipo.
I think the most important thing in football is that you support your team. not against other teams, it's the supporting your team.
Dice que lo más importante en el fútbol es apoyar a tu propio equipo, que no actuar contra el rival, que ese apoyo es lo que realmente ayuda, transmitir energía positiva a los jugadores, centrarte en los tuyos y no mirar al otro equipo.
So for me, it's everyone has to.
Y además, Solde, claro, se ha abierto hoy el mercado de fichajes. Es un mercado, el de invierno, en el que los grandes no suelen fichar. En el caso del Barça, ¿qué va a hacer?
Bueno, Flick ha dicho claramente que necesita un central. Necesita un jugador para la defensa, con la baja de larga duración de Christensen, con Araujo estando como está. Necesita un central, aunque reconoce que ahora mismo en invierno va a ser difícil.
Buah, difficult question. I think it's we are not ready at the moment, but
dice que ahora mismo no están preparados para eso, para fichar. Cuando miras a la última línea con centrales y laterales que necesitan a un jugador más, lo ha reconocido. Dice que se ha discutido y que se tiene que seguir discutiendo porque no es fácil ir al mercado a buscar a un jugador de este nivel para el Barça ahora y que hay que verlo. Que él cree que serán capaces de fichar a alguien, pero que este fichaje tiene que tener sentido.
Pues eso es lo que decía Flick en sala de prensa en la previa del derbi de mañana, que ya nos contaba el otro día Xavi, Andreu, Elena, que se van a abrir las puertas 2 horas antes y entiendo que está todo vendido, porque va a haber lleno, vamos.
Sí, prácticamente sí, quedan algunas de esas entradas para bolsillos exquisitos, que son de las de 500 euros ya en zonas VIPs y con caterings y demás, pero vaya, por el resto está todo vendido, dependerá de que todos los socios abonados acudan al estadio, como dices, controles exhaustivos y cacheos para todos los que entren al estadio, se abre excepcionalmente 2 horas antes del encuentro, se espera la mejor entrada del año, habrá aparte recibimiento masivo al autobús del equipo sobre las 7:30 de la tarde y será el primer derbi, Álvaro, del nuevo presidente del Español, Alan Pace, que debutará en un Español-Barça. Veremos cómo se le da esto al nuevo presidente norteamericano del Español.
Mañana, Español-Barça a las 9 y desde mucho antes en Carrusel. Un abrazo grande, gracias Elena, gracias Adrián. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.